Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Deja que se mete el sol, deja que caiga la noche pa' cantarte mi canción. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más.
Amanda del Llano fue una actriz y cantante mexicana de la época de oro del cine mexicano. Hizo más de 40 películas y también destacó como cantante, interpretando canciones rancheras en ellas, algunas como solista y otras veces a dúo con grandes artistas como Jorge Negrete o Luis Aguilar. Realizó giras por Estados Unidos y España, donde grabó varios discos. Con ella escuchamos Cuando sale la luna.
Siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche la luna.
La expansión de cultivos ha impulsado la economía en Totatiche, asegura su alcalde. Al límite la capacidad hospitalaria en Zacatecas. Jalisco suma 648 nuevos casos de la infección del SARS-CoV-2. Conseguir una vacuna para evitar el COVID-19 no es suficiente para relajar las restricciones sanitarias, asegura un epidemiólogo. Música. sin investigar los problemas emocionales que han padecido los estudiantes durante la pandemia. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos comparte algunas recomendaciones para la época invernal. Y los invitaremos a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, son el 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Saludamos a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, también a nuestros oyentes a través del 104.7 de FM y a quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Les comento que aunque la economía en general se ha visto severamente afectada a causa de la pandemia por COVID-19, en Totatiche se ha propiciado estabilidad financiera con proyectos de expansión de cultivos, impulsados por empresas transnacionales. Esto lo comenta el alcalde Humberto Alonso Gómez Medina.
Parece ser que los dos proyectos, tanto el de Chile Tajín como el proyecto de arándanos, les ha ido muy bien y nos ha ido muy bien, pues. Están generando empleo, me da mucho gusto. Ahorita están con la cosecha del chile Tajín. Me da mucho gusto ver a mucha gente trabajando en el municipio. Y también sé que les está yendo bien y que quieren incrementar el espacio, la superficie de siembra de chile. También veo allá en el proyecto de arándanos pues cada vez más túneles, más invernaderos, se va creciendo.
Los proyectos ya han sido validados y las cosechas de esta temporada fueron las esperadas. La contratación de personal ha sido una realidad y ha permitido que más de 50 familias se beneficien de manera directa, agregó Gómez Medina.
La pandemia no ha detenido los trabajos de estos proyectos. Entonces, se han generado, te estoy diciendo, de fácil, unos 60 empleos entre las dos. Y apenas van comenzando los proyectos, pues. Nosotros creemos que se le va a ir bien a Totatiche respecto a la generación de empleo con estos dos proyectos. Y también me doy cuenta porque nosotros los apoyamos mucho en muchos sentidos a esas empresas. Solicitar empleados, les ayuda a sacar sus números de seguro, pues, todos los trámites así como administrativos, que podamos ayudarles a los que ingresan. Les ayudamos con maquinaria, les ayudamos con operadores, les ayudamos de muchas maneras, pues.
El presidente mencionó que se tiene la expectativa de que más personas sean contratadas, ya que hay otros proyectos en puerta de los cuales también habló.
Pues Chile Tajín, su fuerte es el chile, pues a eso se dedican. Nada más es incrementar la superficie a sembrar. Y al parecer andan buscando tierras, pues, ¿verdad? Porque les fue muy bien en la cosecha. En cuestión del proyecto es de arándano. Ahorita es exclusivamente arándano. Todavía no se ha plantado, apenas están construyendo los túneles. Creo que en este mes inicia la plantación de arándano, traen la planta, pues, ¿verdad? Y un proyecto muy pequeñito que es el de girasol, que también pues es un proyecto muy pequeño comparado con los demás, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues es un nuevo cultivo que no teníamos antes y que se está promoviendo, pues.
El primer edil de Totatiche concluyó mencionando que el municipio dependía de varios fideicomisos que han sido cancelados, y el hecho de que siga habiendo aportaciones de empresas transnacionales permitirá que la economía no se vea afectada y que las personas puedan contar con un empleo estable. Esta es información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela, y pues bueno, esta es la situación que priva en Totatiche, que por lo que podemos escuchar de parte del alcalde, pues sí genera cierta tranquilidad, y además hay expectativas de que se pueda seguir apoyando a la ciudadanía con trabajo directo. Y bueno, en otros asuntos les comento que está al límite de capacidad hospitalaria el estado de Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas. Pues les comentamos que el número de personas contagiadas y el acumulado de casos que han registrado durante los últimos meses posicionan a Zacatecas entre los primeros 5 sitios de incidencia nacional de COVID-19, y esto los ha obligado a replantear su modelo de atención, según comenta Jesús Gerardo López Longoria, vocero de los servicios de salud en ese estado.
Durante muchos meses Zacatecas fue de las entidades que menos problema tuvo. Ahora nosotros hemos ido avanzando, y ahora estamos dentro de los 5 estados con mayor problema. Esto nos ha obligado a reestructurar el modelo de atención, a buscar camas, a habilitar espacios para poder seguir dando la atención a la población. Y no solo es la habilitación de un espacio, no solo es ganar una cama. Acabamos de ser evaluados por la Secretaría de Salud Federal y el IMSS.
Las instituciones médicas trabajan con sus propias limitantes, y esto ha influido en la saturación hospitalaria en la que se encuentran algunas clínicas del ISSSTE y también del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala el vocero.
Hay instituciones de aquí del sector salud que están en un escenario complejo y con ocupaciones del 100%. Por ejemplo, el ISSSTE empezó con 12 camas de sala general, ahorita tiene 34, y tiene el mismo número de personas hospitalizadas en sala general. Su terapia la creció a 10 camas y tiene 6 personas hospitalizadas. El Seguro Social le redujeron su número de camas. Actualmente tiene 116 camas y tiene un 69% de ocupación. La terapia del Seguro Social son de 53 camas y hay 33 pacientes, 62%. Si tú rebasas el 70%, ahí estás en un foco rojo y en automático tienes que buscar qué espacios habilitas, cómo vas a ampliar tu oferta de camas. Te enfrentas a un problema: el recurso humano no lo tienes.
Las infecciones del nuevo coronavirus no son las únicas enfermedades que se atienden en Zacatecas. Hay pacientes que requieren atención hospitalaria por otras patologías, y la realidad supera las expectativas, asegura el médico.
Bajo un esquema que se denomina atención segura del paciente, debe haber una cama, debe haber el equipo para pasar el medicamento, el monitor para vigilar a ese paciente, el respirador para poderlo conectarse si fuera necesario en una cama de terapia, los apoyos de laboratorio, de radiología, las tomografías, y algo muy importante, Lupita, tiene que haber el equipo humano para atender a ese paciente.
En México hay un déficit de especialistas preocupante, y en Zacatecas la carencia ha complicado un escenario de por sí adverso. Aunque tiene el recurso financiero para la contratación de médicos, no hay interesados en ocupar estos puestos, agrega el vocero.
Se ocupan urgenciólogos, internistas, terapistas, intensivistas, porque son los que manejan a este tipo de pacientes. Y bueno, se han ido incorporando paulatinamente médicos de otras especialidades y de otras áreas que entran a atender los pacientes. Los que atienden son personas, son seres humanos, también se cansan, también se estresan, también se enferman y también se mueren. En ese contexto, pues tenemos que darle rotación a ese personal que ha estado durante muchos meses atendiendo a estos pacientes.
Jesús Gerardo López Longoria confía en que la normativa que obliga al uso de cubrebocas contribuya a controlar esta enfermedad y mejorar el escenario que tienen en este momento. Ana Cristina, esta es la información y de acuerdo a lo que se nos ha informado, bueno, pues hay clínicas, como escuchamos, que de 34 camas disponibles, pues es la misma cantidad de personas que las tienen ocupadas y también de otras donde de 53, por ejemplo, hay 33 pacientes. Esto, según sus cálculos, es el 62% de su capacidad y dice que cuando ya se llega a un 70 o se rebasa, pues están en serios problemas, sobre claro. todo porque no son solo pacientes de COVID los que necesitan estas camas, hay otras patologías que, o mejor dicho, hay otros pacientes con diferentes patologías que también requieren una cama y que pues llegan y ya se encuentran con esta situación de que no hay un espacio para atenderlos.
Lamentablemente, y en el estado vecino la situación pues no ha logrado estabilizarse, siguen incrementando los casos. Y bueno, aquí la cercanía que tenemos con Momax, con Zacatecas, con Tepetongo, desde luego habla de los cuidados que debemos de tener mutuamente, ¿no? Porque finalmente la movilidad es la que puede perjudicar a ambos estados, es con lo que hay que tener mucho cuidado, además de las medidas que se deben tomar de manera particular.
Así es, y también un aspecto que habría que considerar es el hecho de que Zacatecas inicia mucho tiempo después con casos, que por ejemplo comparado con Jalisco, durante varias semanas se mantuvo entre los estados con menor incidencia a nivel nacional, y bueno, pues ahora de acuerdo a lo que se nos ha informado, ya se encuentra entre los 5 con más casos, entonces realmente esta situación es preocupante en el estado zacatecano y lo es también pues esta saturación en las clínicas que en este momento así lo manifiestan y lo que podría también implicar en el resto de los lugares donde se solicite atención médica.
Exactamente, Lupita. Y bueno, también por una parte te pones a analizar, ¿no? Personas que tienen todos los cuidados y pese a ello se contagian, pueden llegar a requerir este servicio. Por supuesto, nadie estamos exentos. Y por otro lado, las personas que no se cuidan, que en efecto terminan contagiándose y que también requieren hospitalización. Y es cuando dices, híjole, qué injusto puede llegar a ser para una persona que sí se ha cuidado, que tuvo todas las precauciones. Y sí genera una sensación pues de inconformidad, ¿no? Entre la ciudadanía y yo creo que hasta en el personal médico. Sí. Por todo lo que les representa a ellos para atender a los pacientes. Desde luego no pueden hacer diferencia en ningún sentido, pero habrá pacientes que por lo menos en comunidades pequeñas como la nuestra se pueden identificar fácilmente, ¿no? Tú te cuidas, tú no te cuidas y a todos nos consta en el caso de muchas personas y luego llegar a requerir estos espacios tanto para personas con COVID como para personas con otras enfermedades, como bien lo señalabas. Pero pues bueno. Así las cosas. Creo que no hemos entendido el mensaje y que si no cambiamos permanentemente algunas conductas, las cosas van a seguir empeorando.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. Vamos a corte. Al regresar en señal informativa, Jalisco suma 648 nuevos contagios de la infección del SARS-CoV-2. Y conseguir una vacuna para evitar el COVID-19 no es suficiente para relajar las restricciones sanitarias, asegura un epidemiólogo.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Clemente. En 1883 nace José Clemente Orozco, caricaturista, muralista y litógrafo mexicano. Graduado de la Escuela Nacional de Agricultura, estudió también matemáticas y dibujo arquitectónico. Fallece el 7 de septiembre de 1949. En 1892 muere Victoriano Zepeda, destacado profesor, político y militar mexicano. Participó en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Fue gobernador de Coahuila en varias ocasiones. Nace el 22 de marzo de 1826. En 1973 muere José Alfredo Jiménez, cantante y compositor mexicano, famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos a ritmo de mariachi y banda. Nace el 19 de enero de 1926.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 36 centavos y se vende a 24 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Saludamos a aquellas personas que empiezan a sintonizar nuestra emisora. Les agradecemos. Y les comento que Jalisco sumó 648 nuevos casos de coronavirus, esto el día de ayer. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en Jalisco se acumulan hasta este 22 de noviembre un total de 85.122 personas recuperadas de COVID-19, es decir, pasaron ya por este periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia han cambiado los criterios para declarar la recuperación de un paciente de forma oficial. Actualmente se consideran como recuperados, bajo criterios clínicos, los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de síntomas y por lo menos otros 3 sin síntomas, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2 para poder considerarse recuperados. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problemas. 9 de cada 10 tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requieren hospitalización. En contraste, el 10% de los enfermos van a dar un hospital, aunque la mayor parte de ellos se da de alta por mejoría. En Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y por lo tanto es necesario que la población participe en su control adoptando las medidas preventivas. La Secretaría de Salud Jalisco en ese contexto recuerda que es necesario postergar todos los festejos y reuniones, tanto los que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como los que se celebran en domicilios particulares, donde, insisten, no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, se invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. De acuerdo con el reporte más reciente, Jalisco notifica 648 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 108.390 casos desde el 14 de marzo hasta este 22 de noviembre. Asimismo, se notifican 18 fallecimientos más a causa de esta enfermedad y a la fecha los decesos En el estado se acumulan un total de 4.603 defunciones y de estos, pues 4.511 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco, mientras que 92 son residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Entre las defunciones de otros estados, bueno, pues hay personas de Nayarit, del Estado de México, de Zacatecas, de Baja California, Tamaulipas, Sonora, Puebla y también Chiapas y Chihuahua. A esta fecha, es decir, al 22 de noviembre, se reportan 4.317 casos activos, estos en 89 municipios, y se han descartado 219.738 contagios también en este lapso. Como ya dijimos, se tienen 85.122 personas recuperadas. En cuanto al porcentaje de acumulados, el 50% corresponde a varones, el 50% a mujeres. En el grupo de niñas, niños y adolescentes, se tiene ya un acumulado de 1.602 casos, es decir, el 1.5% del acumulado total en el estado. También de este total, y como se mencionó previamente, el 90% de los casos son ambulatorios, por lo que su aislamiento lo llevan en su domicilio por tener síntomas leves, moderados o ser asintomáticos, y solo el 10% de ellos ha requerido hospitalización. En cuanto al personal de salud, se han registrado 1.187 casos positivos y en todos ellos se ha pedido aislamiento domiciliario y se ha identificado a los contactos de riesgo. Es importante que ante cualquier sospecha se comunique a los call centers que se tienen a disposición y, de ser necesario, solicitar una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Les recordamos estas líneas telefónicas disponibles, que para el caso de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara es el 33 35 40 30 01. En este último se pueden comunicar las personas del norte de Jalisco para solicitar alguna prueba, y esta se practicaría incluso aquí en el Centro Universitario del Norte. De tal forma que, haciendo una recapitulación de los datos, hasta este 22 de noviembre hay 108.390 casos confirmados en Jalisco, este acumulado. Se han descartado 219.738, hay 17.625 casos sospechosos y estas 4.603 defunciones. En el caso del norte de Jalisco, y de acuerdo con esta última estadística, Colotlán tiene un acumulado de 441 contagios, Huejucar 43, Chimaltitán 37, Mezquitic y Huejuquilla el Alto con 33 cada uno, en Bolaños hay 31, 26 en Totatiche, Santa María de los Ángeles 24, San Martín de Bolaños 12 y Villaguerrero se mantiene con 4. Ana Cristina, este es el último dato de acuerdo al corte de la 1 de la tarde de este 22 de noviembre. Estas son las cifras en cuanto a los casos de COVID-19 en Jalisco y, como escuchamos, pues en este momento también los que se tienen en la zona norte.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Afortunadamente ayer en la región solamente un caso, ojalá no hubiera sido ninguno. Y bueno, pues vamos viendo el comportamiento en próximos días, si dio o no resultado este botón de emergencia y las acciones que se tomaron con base en él. Y les publicábamos el viernes un gráfico que marca muy claramente cómo ha estado el incremento en la región, en Colotlán, y posteriormente estaremos publicando uno de la región también para ilustrar de mejor manera la situación. Ojalá que pues esta información sea de utilidad para que la aprovechemos de la mejor manera posible.
Así es, y también está otra situación de que si de repente seguimos dudando por qué seguir con estas medidas sanitarias, bueno, pues basta con ver esos gráficos y la verdad es que sí te sorprende ya en el momento en que ves cómo ha ido incrementando esta situación y cómo puede seguir todavía, realmente creo que sí es un asunto que tendríamos que considerar.
Exactamente. Así es, Lupita. Estábamos hablando, se me fue el dato exacto, pero estábamos hablando de 191 contagios. No, 100 en estos primeros días de noviembre. Eran...
¿Tú hablas de Colotlán o
de Colotlán? No, nada más de Colotlán. Eran 190 y...
El 20 eran como 191.
Ajá.
Pero todavía faltaba el resultado del 21, los que tuvimos ayer.
Así es. Sí, porque el primero de noviembre teníamos 237 casos. Y actualmente, bueno, ya hasta el día 20, 428. Ajá. Ya a fin de mes estaremos reportando el resultado. Pero sí, 191, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Así las cosas. Gracias, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Las cosquillas pueden matar? Es probable que en algún momento de tu vida te hayan hecho cosquillas, te hayan tocado repetidamente de una manera que provoque sonrisas, risas y movimientos involuntarios. El cosquilleo puede ocurrir en muchos lugares del cuerpo, pero los más comunes son la caja torácica, la axila y la planta del pie. El cosquilleo suele ocurrir en el contexto de relaciones íntimas. Los padres hacen cosquillas a sus bebés y niños pequeños. Los hermanos, las parejas románticas y los amigos cercanos a veces se hacen cosquillas entre sí. Algunas personas parecen tener más cosquillas que otras. Si se hacen suavemente, resultan placenteras, pero cuando duran demasiado tiempo o su intensidad es excesiva, pueden ser mucho más que molestas. Por eso, las cosquillas son tanto un clásico de jugueteo y el ligue como un elemento de tortura. En realidad, las cosquillas constituyen una reacción de autodefensa del organismo, es decir, un instinto primitivo que obliga a reaccionar al cuerpo ante situaciones de peligro como, por ejemplo, prevenir los ataques ponzoñosos de una araña o un escorpión que camina sobre la piel. Esta es la razón por la que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. Si nuestro cerebro no tuviera la capacidad de realizar un seguimiento de los movimientos de nuestro cuerpo y las sensaciones que causan, sentiríamos constantemente como si nos cepillaran y pincharan, y sería difícil dedicar nuestra atención a algo más. Pero no es así. Tu cerebro sabe que los dedos que te pinchan en la caja torácica son tus propios dedos, por lo que marca la respuesta sensorial. La señal producida por la estimulación de los receptores táctiles de la dermis viaja hasta dos regiones del cerebro, la corteza somatosensorial, que procesa el tacto, y la corteza cingulada anterior, que gestiona la información agradable. Las neuronas de estas áreas desencadenan una respuesta inmediata en forma de bruscos movimientos corporales y una risa nerviosa difícil de controlar. Si estas reacciones interfieren en la regulación de los músculos involuntarios que controlan la respiración, pueden causar espasmos e incluso asfixia. La situación de estrés que produce el cosquilleo también puede ocasionar un fallo cardíaco, eso sí, siempre y cuando la persona padezca alguna dolencia en el corazón. Ambos casos son muy extraños en la literatura médica, y lo normal es que las consecuencias más nefastas de unas cosquillas no pasen del enfado de la víctima mientras se retuerce de risa. La investigadora Irene Thompson recoge en su libro Tortura China por cosquillas cómo esta práctica se impartiría durante la dinastía Han, 206-220 después de Cristo, como método de castigo para los traidores, ya que no dejaba marcas. No obstante, no hay registros de ninguna muerte debido a este tipo de sufrimiento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que el COVID-19 no se va a terminar con una vacuna, explica un epidemiólogo de la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues en un acto sin precedente, las farmacéuticas han emprendido una carrera histórica por conseguir la vacuna que proteja del COVID-19, y aunque represente un logro, hay una serie de condiciones que analizar antes de cantar victoria, así lo afirma José Alejandro Morales Rodríguez, médico epidemiólogo adscrito a López de Servicios de Salud, Jalisco.
Si es cantar victoria con una vacuna, yo diría que sí, sería un gran avance y una gran esperanza para la población mundial ya contar con una vacuna. Con sus asegúnes, no tanto por la propia vacuna, sino porque bueno, ya están en los exámenes los últimos resultados, hay resultados positivos en muchos de ellos, pero todavía implica pues la distribución, todavía implica la vacunación, todavía implica vencer a toda aquella gente que es antivacunas, ¿no? Y que cree que no sirve para nada, e incluso todavía significa luchar con las diferentes reacciones que pudiera tener. O sea, son varias cosas las que hay que tener en cuenta.
Falta ver que las vacunas candidatas comprueben su efectividad, porque como se dijo antes, es la primera vez en la historia que se desarrollan vacunas para una enfermedad en un periodo tan corto. En ese sentido, la vacuna representa una esperanza, pero además de los aspectos ya mencionados, también hay que considerar la reacción que el biológico genere e incluso el comportamiento del propio virus y lo que esto implicaría, señala Morales Rodríguez.
Eso se puede saber únicamente hasta cuando ya se esté aplicando. Digo, son buenas noticias, es lo que desde hace mucho tiempo se dice, pues se necesita la vacuna. También después hay que analizar el comportamiento del virus, puede ser como el de influenza, que después cada año hay que vacunarse por las modificaciones que pudiera haber o no, o puede ser que después mute y ya esta vacuna sí sirva para esa, pero ya hay otro tipo. Digo, los virus, como seres que existen, también tienen esos cambios, también buscan vivir, por así decirlo, y es una lucha eterna, ¿no? Y ha sido toda la humanidad, la poliomielitis, el sarampión, son enfermedades que tenemos que aprender a vivir. Ya llevamos dos, al menos las más cercanas, influenza y COVID, no van a ser las únicas.
En este proceso hay que considerar también los costos y suficiencia del biológico, así como la distribución y su aplicación. La realidad es que en este momento el método más seguro para evitar enfermarse es continuar con las medidas de sanidad, agrega el epidemiólogo.
Resta varios procesos, incluso para las compras, que haya suficiente para todos. A la gente que se le va a vacunar, yo creo que como en otras ocasiones se va a dar prioridad pues a la gente que es más vulnerable. Pero de que es una esperanza y una luz al final del camino, es cierto, y eso nos ayuda, pero creo que también no es nomás decir, pues ya que llegue la vacuna, ya viene en camino, ya puedo todavía seguir con todas mis medidas descuidadas. Pues no, tenemos que seguir con las medidas, porque las medidas en su momento se implantaron, ayudan para muchas patologías, no solo para lo del COVID.
La vacuna es un avance en el control de una enfermedad que ha cobrado millones de vidas, pero todavía hay varios aspectos por considerar, y mientras esto ocurre, hay que continuar con las medidas sanitarias, exhorta el médico, además de que, bueno, pues la aplicación de estas ha evitado otros padecimientos, según nos comentan. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues ahí está, muy claro lo que nos comenta el epidemiólogo. Y vuelvo a insistir, si no cambiamos nuestros hábitos y no cuidamos muchos aspectos, pues esto va a seguir siendo un problema muy, muy grave. El otro día veía un documental que, bueno, se mencionó una frase que digo, es que sí es cierto, decía, hemos fallado como especie. Y este es uno de los ejemplos, ¿no?
Así es.
Tan solo uno de los muchos que podríamos citar. Lamentablemente esa es la realidad. Y también hay quienes pues han mencionado en diferentes momentos que la raza humana es como una plaga tremenda en el planeta. Suena fuerte, puede sonar o interpretarse de diferentes maneras, pero son cosas que deberíamos de tener para reflexionar y de implementar esos cambios que son tan necesarios.
Y cuando vemos este escenario, pues, ¿con qué argumento decimos que no lo somos, no?
Exactamente. A ver, defiéndete.
No. Creo que aquí aplica que callada me defiendo más.
Exactamente. No, digo, en general.
Sí, por supuesto.
No era directamente para ti. Lupita, muchas gracias por esta información. Y quiero comentarles que hace unos días el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que el coronavirus ha afectado de forma significativa al estado. Por ello, una de las medidas complementarias es el regreso a clases presenciales hasta enero de 2021. El mandatario aseguró que los estudiantes pueden estar presentando algunas complicaciones, especialmente en salud mental, por el hecho de no acudir a clases presenciales. Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, menciona que no hay un sustento científico para tal aseveración.
Particularmente, en el caso de esta aseveración que realizó el gobernador, una primera pregunta sería, ¿en base a qué está afirmando que se generan estos problemas en los niños o y en qué magnitud se están presentando? Y por supuesto que no va a haber respuesta porque no ha habido un seguimiento de investigación del comportamiento de las cuestiones emocionales de las personas en esta pandemia, ¿no? En términos de una posible explicación de una posible situación, pudiéramos decir que efectivamente puede haber algunas complicaciones, si no es que hasta cuestiones de desarrollo de problemas emocionales en los niños, pero no solamente por no ver a sus compañeros.
Gutiérrez Rodríguez añadió que sí se pueden estar presentando algunas problemáticas al interior de los hogares y además de los aspectos mentales puede hacerse presente la violencia doméstica.
Ya habíamos visto, en base a datos, que en los periodos de vacaciones el índice de denuncias por violencia a los niños en los hogares se incrementaba significativamente. Y esto se puede entender porque muchas veces los padres de familia, y más específicamente las madres de familia, no estaban acostumbradas a tener a los niños en casa, y los niños, que son muy activos, muy inquietos por su propia naturaleza, pues generaban ciertos problemas en la interacción con la mamá, y entonces muchas veces la mamá, finalmente estresada, descargaba su irritabilidad, su mal humor en los niños y los golpeaba o los violentaba verbalmente, ¿no?
El experto aseguró que se deben emprender acciones multidisciplinarias para que no solo se enfoquen en esfuerzos en materia de salud, ya que hay más aspectos que deben ser atendidos mientras continúe la pandemia.
El enfoque que se le ha dado más bien es médico, que en ese aspecto me parece que está bien, en cuestiones de prevención del contagio, en prevenciones de la atención a personas contagiadas. Me parece que eso está bien, pero me parece que es incompleto, me parece que es insuficiente. Yo estoy convencido que las autoridades tenían que haber implementado programas de orientación nutricional, programas de orientación de la actividad física, programas del manejo de la sexualidad en este contexto, como lo mismo de la recreación. Y también, por supuesto, estar monitoreando y estar evaluando la participación de los niños en las actividades en línea, las actividades académicas en línea, para poder realizar ajustes.
El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado concluyó mencionando que los padres de familia deben estar al pendiente del comportamiento de sus hijos para poder intervenir en caso de ser necesario o acudir a un profesional para evitar complicaciones. Esta es información que nos ha compartido mi compañero Gonzalo Vela. Les invito a hacer nuestro último corte. Son las 9:47. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación quiero invitarles a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que nos hable sobre algunas recomendaciones para la época invernal. Escuchemos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes esta mañana con temas de interés en materia de protección civil. Hoy en el ABC de la prevención les voy a hablar de la temporada invernal 2020-2021. A fin de poder expresarles algunas medidas preventivas que tenemos que hacer las autoridades y la población en general. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, para la temporada de frentes fríos 2020-2021, que va de septiembre a mayo, pronosticó la presencia de 54 sistemas frontales en México, así como 14 tormentas invernales. Cabe mencionar que estos frentes están por encima de la media, que es de 44 fenómenos. La temporada invernal surte sus efectos desde el pasado mes de septiembre de este año y estará concluyendo hasta el mes de mayo del 2021. A pesar de que se espera un mayor número de frentes fríos en el país, no se registrará un invierno más crudo que en años pasados, ya que se mantendrá el promedio histórico de la temporada. Cabe recordar que en la temporada pasada se registraron 62 frentes fríos hasta el mes de mayo, más dos frentes en junio y julio fue la ya de temporada. Les recuerdo que cuando los frentes fríos entran a una región determinada generan descensos de la temperatura, cielos nublados, lluvias y vientos con rachas intensas. Los frentes fríos pueden producir en algunos casos lluvia intensa a torrenciales. En nuestro país sus efectos pueden durar desde un día hasta una semana. En la región norte de Jalisco hemos tenido descensos de temperatura importantes actualmente. El promedio está entre 4 y 9 grados de temperatura en el amanecer, es decir, cuando sale el sol, que es cuando más desciende la temperatura. Un fenómeno muy común son las heladas que se generan durante los días muy fríos, cuando la temperatura desciende a 0 grados, incluso menos, y puede afectar a personas vulnerables y producir daños en zonas de cultivo, donde los grupos más vulnerables son las niñas y los niños, las y los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores. Es por ello que el Sistema Estatal de Protección Civil, desde el mes pasado de octubre, activó su plan operativo para la presente temporal invernal. Los municipios deben hacer lo propio en tanto se sigan registrando condiciones invernales. Es una tarea que se debe de coordinar de manera muy puntual con las autoridades involucradas, es decir, ayuntamiento, seguridad pública, DIF, sector salud y protección civil. Debido a la pandemia, es importante señalar también que todos los gobiernos tomen en cuenta las medidas de prevención, sobre todo para sensibilizar a la población para que acudan a los centros de salud y unidades más cercanas para aplicarse la vacuna y seguir con las medidas de protección contra el SARS-CoV-2 con el uso de cubrebocas y la sana distancia. Estamos hablando sin duda de la vacuna de la influenza. Les enlisto las siguientes recomendaciones que deberán tomar en cuenta. Para evitar contagios de infecciones respiratorias, vacunación acorde a la temporada y al grupo de edad. Lavado de manos y uso de alcohol en gel, uso de cubrebocas, alimentación rica en vitamina C y consumo de agua natural, evitar cambios bruscos de temperatura, uso de ropa acorde a la temporada, estornudo de etiqueta, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común, uso de ropa adecuada como gorros, guantes, bufandas y calcetines gruesos, así como no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Evitar acudir a lugares concurridos, mantener una distancia mínima de 1.5 metros, entre otros. Y para evitar accidentes en el hogar, se recomienda evitar que los niños jueguen en la cocina y cuando ingresen deben de estar debidamente vigilados. Hay que desenchufar la plancha apenas se deje de usar. Evitar fumar en la cama y revisar que la estufa esté apagada antes de ir a dormir. Los medicamentos y sustancias químicas se deben de guardar bajo llave o en repisas altas, así como en sus envases originales. Se debe evitar dejar solo los pequeños en sillitas portabebés sobre las mesas o puertas de seguridad. Si el bebé utiliza andadera, esto debe de ser la adecuada para el peso del niño. Para evitar intoxicación por monóxido de carbono, hay que evitar el uso de anafres dentro del hogar. En caso de usarlos, verificar, apagarlos completamente y verificar que no emita gases. Verificar una ventilación correcta dentro del hogar y verificar que la instalación de gas no tenga fugas. Les recuerdo que hay que tener mucho cuidado con el monóxido de carbono. Los calefactores, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono que al inhalarlo en altas cantidades puede causar hasta la muerte. Por lo tanto, les repito, no hay que introducir en esta temporada a las habitaciones cerradas anafres o braseros, usar chimeneas, calentadores u hornillos. En caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada, no directa, y hay que apagarlos antes de irse a dormir. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Continuamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un buen inicio de semana.
Gracias al comandante Arbizu. A continuación les invito a escuchar una nota de mi compañero Julio Ríos, en la que se nos habla sobre las dificultades y las carencias que se tienen para verificar establecimientos en los diferentes municipios del estado.
Los municipios no cuentan con suficientes inspectores para vigilar los giros comerciales con las disposiciones de la nueva normalidad en Jalisco. Estas reglas contemplan que ya no se restrinjan horarios, sino aforos. Como regla general, los giros comerciales no deben operar más allá del 50% de su capacidad y no deben tener a más de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o por cada 2 metros al aire libre y cubrebocas obligatorio. Es decir, todos los negocios deben cumplir estos parámetros básicos. Sin embargo, los inspectores se cuentan por cientos y los giros comerciales por miles. Por ejemplo, Guadalajara tiene 100,000 unidades de negocio y solamente 300 inspectores. El 46% de las licencias son giros blancos, el 36.52% son giros tipo B, entre los que se incluyen restaurantes o venta de alimentos. Y aunque solamente el 1.94% de Guadalajara son giros restringidos con venta y consumo de alcohol de alta graduación, esto significa casi 2,000 establecimientos. En Zapopan, la Dirección de Padrón y Licencias tiene registrados 72,369 negocios dados de alta. Sin embargo, la Dirección de Inspección y Vigilancia cuenta con 115 inspectores. En Tlaquepaque, solo se respondió a la petición del reportero informando que hay 31,000 unidades de negocio, pero no se especificó el número de inspectores. Finalmente, en Tonalá, solamente se cuenta con 64 inspectores adscritos a Inspección y Vigilancia para 3,117 licencias de giros blancos y 630 licencias de giros restringidos. En total, en estos 4 municipios hablamos de casi 207,000 giros de negocio y 479 inspectores, sin contar con los de Tlaquepaque. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Llegó el momento de despedirnos, no me resta más que agradecer el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día, les recuerdo que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y volvemos a encontrarnos en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.